Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Estamos en la Expo, en el FIC, como podrán leer aquí atrasito. Y bueno, pues nos acompaña en este programa Resonante, Joaquín. Muchas gracias por tu asistencia.
Gracias por invitarme nuevo. ¿Y qué cuenta la FIC?
¿Qué cuenta
¿Qué has visto
FIC?
De bueno? ¿Qué has visto de malo?
Pues no he visto mucho. He visto documental, vi Chulel, que vamos a platicar en este programita un poco de ese documental. Pues es obra de México y de gente de aquí de Guadalajara. También vi una de tendencias que se llama La Tête à Lyon, La Tête por todas partes, y está muy buena, de Francia. Y otro documental sobre los cosechadores en Estados Unidos menores de edad, que se llama The Harvest, que estuvo como gala. Sí. ¿Y tú?
Pues yo nada más pude escaparme allá en la noche a una serie de cortos mexicanos. Uh-huh. Malísimos, la verdad.
¿Malísimos?
Muy malos. Había unos que parecían así como anuncios de Banamex o no sé. También descubrí que los jóvenes cineastas mexicanos tienen como problemas irresueltos con sus abuelos o algo.
Ajá.
De, no sé, que fueron 10 cortos, 6 eran la historia de un abuelo que ya no podía ni moverse, y luego sus hijos o sus nietos lo llevaban ahí a pasear y el abuelo ahí. Bueno, muy cursis, muy malos. Me sorprendió también ver toda la gente que está apoyando las becas que obtuvieron esos cortos y las empresas privadas que le metieron lana a esto, y cosas de muy mala calidad, malísimos todos, la verdad. Pero la verdad no seleccioné bien, hay un menú muy grande y espero darme mis vueltas estos días para ver qué más hay de nuevo.
Eso sucede mucho después en los festivales, ¿no? Que la oferta es tan grande que, bueno, pues te puede tocar ver algo, no sé, que nada más fue admitido por este lapso, ¿no? O por cierto interés. Y sí, sucede mucho también en el documental, ¿no? Que, bueno, es el único espacio donde podemos estar viendo docu, casi no está en el cine.
Sí, he escuchado que es la carta fuerte, ¿no? Parece que los documentales latinoamericanos de este año están muy buenos, hay que verlos. Ya estamos hablando de algunos por acá, tenemos también una entrevista con una de las documentalistas que está aquí concursando. ¿Y qué más vamos a tener en este programa?
Pues una muy buena entrevista con Marcel Sama, que, bueno, tal vez muchos sí conocen su obra, pero les introduzco. Marcel Sama es un artista visual que ha trabajado bastante con audiovisual y entonces ha hecho videos musicales. Le hizo la portada al disco Güero de Beck, entonces por ahí ya lo van ubicando, ¿no? También hizo un video para Arcade Fire. Y ahora en el FIC estuvo presentando una película chiquita que se llama Un Juego de Ajedrez, y que pues estaba muy contento de estar aquí porque justo Marcel Sama hizo todos los vestuarios para esta película con Suro, un taller de cerámica aquí en Tlaquepaque. Entonces él se vino a residir acá como 8 meses para filmar este juego de ajedrez, ¿no? Que está muy bueno, muy recomendable, y lo pueden encontrar, lo pueden ver en YouTube, ¿no? Porque no es muy largo. Y bueno, pues él nos habla de su interés por la música, que bueno, pues vamos a escuchar la entrevista ya traducida y todo. Y como comentabas, también tenemos entrevista con Jacaranda Correa, que ella pues también es documentalista y está presentando Morir de Pie. Rogelio vio Morir de Pie, ojalá que ahorita nos platique sobre cómo está ese documental, porque no hemos tenido chance nosotros de verlo, pero bueno, pues
no, hay un texto por allá en portada que pueden consultar de Rubén Bonet, una crítica, una previa muy buena. La verdad se antoja ver la película, parece que trata algunos temas realmente de interés para cualquier persona.
Sí.
La vida, la muerte, la enfermedad, estas cosas, ¿no?
Órale.
¿Y qué más? ¿Con qué vamos a empezar entonces?
Pues podemos empezar, bueno, yo no les he presumido como ciertos descubrimientos y regalitos del South by Southwest, que fue la semana antepasada. Y pues sí, traje como música del South by Southwest un disco que tiene varias canciones inéditas, que está en Quimera Music, y Quimera Music es la ¡ay! Se me fue. Bueno, es la editorial de música de Yoko Ono y de Sean Lennon y varia otra gente, pero bueno, pues es una mancuerna familiar y están haciendo cosas muy buenas. Esto se llama, es más bien, el grupo se llama The Ghost of a Saber-Tooth Tiger, y es Sean Lennon como el principal en este proyecto. Él escribe las canciones y pues quería ponerlo porque es una canción inédita, se llama Jardín de Luxemburgo, Y, híjole, pues a quien le encantan los Beatles y quería un poco más, pues es por John Lennon que vamos a seguir escuchando algo bastante similar. Bueno, ¿vamos a música?
Vamos con música.
Resonante. Though you can't intimidate the trees, snow melts wetting in the terrible breeze. Put on your new pants and move out to France. All the skeletons in your closet are rummaging through your clothes, looking through your shoeboxes and pockets. Dumb love knows. People say your brain is like cream cheese, takes the shape of anything you please. The dust from the trails under your fingernails, the leaves in the Luxembourg garden are showing true colors. They're blushing, they're begging your pardon. Cause time's a jealous lover. I recall the first time that you passed me by,
and I saw
my demise.
Bueno, pues esto fue Jardines de Luxemburgo por The Ghost of A Saber Tooth Tiger, que es el proyecto, como les comentaba, de John Lennon. Y pues tuve la super suerte y gracia de estar en el concierto que dieron juntos John Lennon y Yoko Ono en este pasado South by Southwest. Y dentro del concierto, ahí en las pasadas al baño, estaba como el VIP y ahí me robé un disco. Bueno, entonces traigo como este material que pues lo es bastante añorable porque es, tal vez estuvo como en manos de ellos y son rolas que apenas vienen. Y bueno, pues en la historia de la música creo que es muy significativo, ¿no? La obra de Yoko Ono y también John Lennon, la unión entre dos grandes músicos. ¿Qué opinas?
Qué
¿te
bien.
¿Gustó la canción?
Sí, 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 suena bien. No sí. Estaba entrado este proyecto para nada y... Cuéntame qué más hay de nuevo, qué más hay de bueno de qué nos traes del norte.
Del norte. Del festival. Bueno, pues muchísimas bandas. Estoy escribiendo un artículo que se llama, a ver si luego lo leen, Estrategias de levedad para recorrer un South by Southwest. Porque me di cuenta que sí podemos tener muchas dinámicas para acercarnos a la música, como checar los MySpace o estar bien pendientes de las revistas, ¿no? Y eso es lo que hacemos cuando vamos a un South by Southwest, ¿no? O sea, como quiénes son las bandas y hacemos toda una agenda. Pero ya que estás ahí, pues muchas veces la agenda no se puede cumplir, o sea, te alcanza el tiempo antes que, ¿no?, que puedas llegar, o llegas y hay una filota que no te la esperaste porque pensabas que esa banda era muy indie, muy más bien underground. Y pues empiezas a generar otro tipo de estrategias para entonces divertirte, uno, y conocer, ¿no?, dos. Y de eso se trata, ¿no?, de las dos partes. Sí, la parte de las prácticas usuales para acercamiento musical, y la otra que es muchísimo más un acercamiento íntimo a a un escenario o a un foro o una apertura también para escuchar diferentes cosas. Y bueno, nosotros escuchamos desde un metal buto y después un... Mauricio está aquí. Hola. Tenemos un invitado, tenemos aquí a Lázaro Valiente, que nos va a ayudar a musicalizar el programa. Vente para acá, por favor, acércate.
Va a ser la primera vez que tengamos música en vivo, ¿verdad?
Música en vivo. Y bueno, vámonos con una entrevista para aquí acomodarnos y ahorita presentar debidamente al muchacho.
¿Qué vamos a escuchar?
Pues tenemos varias cosas. Vamos escuchando, ¿por qué no?, a Marcel Sama, que ya se los presumí mucho. Y bueno, pues busquen ahorita, tal vez mientras él habla, su obra, porque es realmente es vasta y es muy, muy bella. Entonces, pues escuchemos a Marcel Sama.
En mi radio suena ya Resonante.
¿Por qué la guerra es un elemento tan importante en tu trabajo?
Ha estado presente en los últimos 6 años. Creo que fue porque la guerra en Irak me parecía tan absurda y estaba en todos los medios y no lo podía evitar. Entonces, lentamente se me fue metiendo en el subconsciente y después salió mucho más fuerte. Es algo inusual en mi trabajo. Siempre ha habido violencia, pero nunca un ejército o soldados peleando. Creo que estoy alterado por la violencia. Y creo que reacciono a ello y eso se percibe en mi trabajo.
¿Y la mezcla entre ballet y guerra?
Ah, sí. Es que me encanta la estética del baile. Y en muchos de mis trabajos lo utilizo porque me parece precioso.
¿Cuál es el significado detrás de las mutilaciones en tus personajes?
En el principio solía tener un cowboy mutilado. Y este era un tipo de venganza, porque cuando estaba en Canadá, habían unos tipos rudos que me molestaban, pues yo era como un artista punk. Vete de aquí, freak. Entonces fue como mi venganza cortarlos en pedazos.
Has trabajado con muchos músicos. ¿Lo has hecho porque te gusta su música?
Muchos de ellos sí me gusta, pero también porque son amigos. Sí, estuve en bastantes bandas en los 90s. Toco la guitarra y canto, y escribo canciones. De hecho, voy a hacer algunas canciones para videos, porque es difícil pagar todos los derechos de autor. Y pensé, ¿por qué mejor no grabar mis propias canciones y ya?
¿Tus personajes están inspirados en personas que conoces?
Sí, de hecho mi esposa sale en varios dibujos. No le gusta que lo admita, pero sí sale. Algunas veces hay un oso que siento que es mi padre, y también he dibujado a mi abuelo en varias ocasiones porque parece un ministro ruso.
¿Qué estás escuchando actualmente?
He escuchado mucho Arcade Fire, porque son amigos y he trabajado con ellos recientemente. Pero escucho mucha música vieja. Yo soy muy fan de Bob Dylan, me gusta Leonard Cohen, Neil Young, así que escucho como eso, bandas de rock de los 60s.
Cuéntanos qué estás exhibiendo aquí en el Festival de Cine.
La película principal de lo que estoy mostrando se llama El Juego de Ajedrez. Y fue filmada en Guadalajara. Los bailarines y el coreógrafo son de aquí. Los vestuarios los hice con el ceramista José Noé Suro. Y me dejó usar el molde de su cerámica para hacer disfraces de papel maché. Y fue muy divertido. Todo el mundo se fue muy entusiasta y fue un placer trabajar aquí.
En mi radio suena ya Resonante.
Bueno, pues eso fue la entrevista con Marcel Sama. Y ahora sí, tenemos con nosotros a Lázaro Valiente. Lázaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Muy contento en Guadalajara.
Sí.
Y muy tranquilo porque ya ayer mostré lo que tenía que mostrar y ahora ya nada más estoy platicando con gente muy suave.
Oye, ¿qué mostraste?
Mostré un cine ensayo documental llamado La Isla Bonita, el pop como una isla. Y es un documental que filmé en Brasil y retrata el proceso creativo de un álbum que estoy sacando con el mismo nombre. Y tocaste
también. Bueno, La Isla Bonita ya no se va a presentar, pero en esta ocasión, en Resonante, Mauricio se ha ofrecido para musicalizar un poco las palabras que nosotros vamos a decir. Bueno, yo...
O sea, que ustedes adelante.
Bien, pues. Oye, pues gracias. ¿Qué es lo que está ahí, eh?
Pues aquí es una selección, es una especie de piano. Son unos muñequitos que traje aquí para acompañar.
Buenísimo. Bueno, pues entonces que el micrófono se quede por aquí.
Sí.
Más o menos. Bueno, estábamos hablando de Marcel Sama. Él ya también se fue, pero creo que todavía siguen unas presentaciones de su audiovisual Un Juego de Ajedrez, que también trae como otro videoarte. Y bueno, esto me pareció muy bueno que el festival lo programara, porque no habíamos tenido ocasión, ¿no?, de apreciar también videoarte. Entonces ya es otra de las secciones, como lo fue Mauricio en Son de Cine esta vez. Entonces tenemos un poquito de todo, arte conceptual y también arte sonoro en este festival de cine. Y bueno, pues mucho documental.
Sí, pues el periodismo, no sé si vamos a escuchar a Diego Enrico Sorno después, pero viene ahorita a colación porque acaba de firmarse este acuerdo importante, el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia hace unos días. Tú andabas ahí del otro lado del río, pero... es un acuerdo importante para el periodismo en México, un acuerdo que va a poner a discutir muchas cosas con respecto al periodismo, y me gustaría leer, sí, algunos de los 10 criterios editoriales sobre cómo va a manejar la prensa en México la situación de la violencia en el país, ¿no? Lo que se acordó, los 10 puntos principales fueron: tomar postura en contra, no convertirse en vocero involuntario de la delincuencia organizada, dimensionar adecuadamente la información, atribuir responsabilidades explícitamente, no prejuzgar culpables, cuidar a las víctimas y a los menores de edad, alentar la participación y la denuncia ciudadana, proteger a los periodistas, solidarizarse ante cualquier amenaza o acción contra reporteros y medios, y no interferir en el combate de la delincuencia. Pero creo que lo más interesante que puede salir de esta ley es la reflexión que se haga con respecto a los medios y cómo debe de narrarse la situación actual que vive el país, cómo hacer que no nos acostumbremos a estas noticias, que de un lado está una nota sobre el hombre más gordo del mundo y la sección de rosas y que todo se le da igual, cómo, a quién debemos de darle la voz y cómo debemos de dársela. Y bueno, creo que es una oportunidad para reflexionar sobre todo esto. Diego Enrique acaba de sacar un libro sobre el cual publicamos la introducción y también publicamos una entrevista que le hizo Ariel Ruiz a él y a José Luis Martínez, el editor de Laberinto. Y bueno, el tema de la impunidad en México de por sí está ahorita debatiéndose, yo creo, con precisamente por el cine, a raíz del cine, a raíz de todo lo que pase.
Sí.
Y a ver.
Pues bueno, tuvimos un problema con el archivo de la entrevista de Diego, pero la vamos a transmitir de seguro en el siguiente Resonante. Y pues lo que acaba de decir Joaquín sobre este libro, En la impunidad en México, es algo muy valioso para leerse porque es literatura periodística, ¿no? Entonces todos están tratando de hacer crónicas, pero muy, muy tendenciosas a la literatura, a contar. Me decía Diego Enrique que no se trata de contar muertos, sino de contar cómo es que murieron, ¿no? Porque todos tenemos un acercamiento, cuando es entre más humano y más personal, es un acercamiento muchísimo más valeroso para tomar acciones. Entonces, pues eso es la obra que él está haciendo, y es un compilado de varios periodistas y cronistas mexicanos que están hablando de casos de impunidad en México, como fue la guardería ABC o La Matanza en Krill, creo que también la abordan, varios.
Sí, más bien necesitaremos una enciclopedia para hablar de todos los casos que hubo solo en un año de impunidad en este país, ¿no?
Sí, me decía, bueno, un libro así se puede sacar cada semana, ¿no? No es no es ninguna noticia fuera de lo que vemos todos los días en el periódico. Y bueno, pues Jacaranda Correa también ha intentado acercarse a las realidades de injusticia en México, pero desde un lado muy alterno. Ella hace un documental de alguien que decide de pronto cambiar de sexo y entonces los enfrentamientos que esto conlleva, ¿no? Bueno, pues escuchemos a Jacaranda.
Vamos a escuchar a Jacaranda entonces.
Resonante. Radio para un país en ruinas.
Lo que he querido es justamente darle la vuelta a estos formatos periodísticos en los que he experimentado durante mucho tiempo y cambiar, ¿no?, estructuras narrativas que me lleven a explorar como distintos territorios, y eso es lo que he querido hacer en mi documental, ¿no? Mira, Morir de Pie es un documental que empieza, transcurre y concluye con la revolución, con una revolución personal. Mi documental, en síntesis, aborda la historia de un combatiente comunista, hijo de militantes comunistas presos en Lecumberri. Mi personaje es un allegado a la ideología castrista, apoyó el movimiento Va por Cuba en los años 90. Él militó en varios partidos políticos de izquierda, creyente del socialismo, y un día decide hacer una revolución, una revolución personal, y esa revolución personal lo lleva a ser mujer. A partir de ahí se desarrolla la historia, y es una historia que te lleva a pensar y a cuestionarte y a derrumbar todos los conceptos establecidos sobre la identidad, sobre el género, sobre el amor, sobre la vida, sobre muchas cosas, porque de pronto con este documental te das cuenta que hay parámetros que hoy en día no nos ayudan a entender lo que somos como seres humanos, porque ciertas definiciones son tan pobres que no somos capaces, a partir de estos conceptos, de mirar más allá, ¿no? Entonces, creo que Morir de Pie es justamente un documental que te lleva a transgredir tus propios prejuicios, tus ideas preconcebidas sobre el amor, sobre el género, sobre la sexualidad, sobre la identidad, sobre el amor, sobre la solidaridad. Y pues bueno, eso es lo que he querido hacer, ¿no? No es un documental militante, no es un documental que puedas ubicar en una categoría de género, de lucha militante ideológica, de crítica a la izquierda. No, es una historia universal, es una historia humana, es un documental que indaga en todos esos vericuetos de la condición humana. Fue muy duro. Tuve algunas diferencias con mi personaje durante mucho tiempo, porque debo decirte que como periodista he trabajado mucho tiempo el tema de la transexualidad. ¿Por qué? Porque me parece que es ahí donde se confrontan los mayores prejuicios. Nuestra cultura como mexicanos en el tema de la sexualidad, del cuerpo, de la convivencia, del ser, ¿no? Y por primera vez haciendo ese documental me di cuenta que no tenía herramientas suficientes para poder entender un proceso tan complejo, y en ese momento decidí confrontarme conmigo misma para ir más allá. Evidentemente tuve una confrontación terrible con mi personaje, con mis personajes, porque ni mis personajes me entendían, ni yo entendía a mis personajes. Yo planteaba una postura y me planteaban otra postura, y llegó un momento en que dije, tienen razón y yo también tengo razón. Y en ese momento me di cuenta que todos los conceptos y todas las posturas que yo había asumido durante años sobre esos temas se derrumbaban. La primera es que saqué de mi vocabulario la palabra tolerancia, porque me di cuenta que no tenía ningún sentido, que tolerar no significaba nada frente a la palabra comprender, ¿no? Pero también comprender no significaba nada frente a alguien que me decía, es que yo quiero juzgar, y juzgar también es válido, porque no necesariamente tienes que comprender, también puedes juzgar. No sé, a lo mejor parece un poco complejo, pero creo que este documental, justamente lo que vas a ver en pantalla, es una historia que te confronta con tus prejuicios, con ideas preconcebidas sobre el amor, sobre el género, sobre la identidad, sobre la solidaridad, y además también toca temas que tienen que ver con, pues, con una izquierda intolerante, una izquierda de doble moral, una izquierda que no comprende estas cosas, ¿no? Y que más allá de los lugares comunes nos enseña también a pensar que derecha, izquierda o centro, o sea, este es un tema el que voy a presentar en el documental, que está poco explorado y poco comprendido, poco entendido, ¿no? Periodistas, expertos en cine, directores de festivales, pues tienen una mirada particular, ¿no? Pero de verdad me encantaría que fuera la gente de a pie, que llegara, que vea el documental como lo hizo mi madre, una mujer de a pie, una mujer que conoce mi historia, una mujer que de pronto me dice que estoy loca, de pronto no entiende si comprende mis posturas, y cuando la vi llorando y cuando salió y me dijo, te adoro, nunca me imaginé que me presentaras una película así, me llenó mucho, ¿sabes? Más allá, no porque desvalore, ni mucho menos, pero me llenó mucho porque quienes hacen festivales, quienes son productores de cine, etc., pues están acostumbrados a ver ese tipo de historias, ¿no? Pero la gente de a pie, a la gente a la que quiero llegar y decirle, por favor, vamos a confrontar nuestras ideas preestablecidas, ¿no? Sobre el amor, sobre la identidad, ¿no? Y sobre la solidaridad y sobre la política. Es muy difícil, ¿no? Entonces, ese es el público al que me interesa llegar.
Ella fue Jacaranda Correa, hablando de su documental, que, bueno,
que pues se va a seguir transmitiendo.
Se va a seguir
transmitiendo. ¿Va a haber otras proyecciones, sí, todavía?
Bueno, estamos en la expo y aquí ya se han de imaginar, es como ir y venir de muchísima gente, de gente de la industria y también de gente de prensa. Y ahorita después de esto va a haber otro programa, entonces le vamos a meter velocidad al de nosotros. Queremos hacer como un experimento sonoro y vamos a tener una pequeña introducción aquí a la música de Lázaro Valiente en una forma acústica. Mientras continuamos hablando de cine, ¿por qué no?
Claro.
Yo les quería contar de este documental mexicano que se llama Chulel. Y Chulel, bueno, fue todo grabado, filmado en el estado de Chiapas. Y son varias escenas que van contando la forma de vida de las personas en Chiapas, desde cómo comen, su religión. No hay diálogo alguno, nunca hay voces. Pero esto nos deja como una postal de paisajes, de ideas, que bueno, es un documental que se acerca muy diferente a proponer un cambio o a proponer un documento muy valioso, ¿no? Se ha proyectado antier, ayer, y se proyecta hoy en el CUSH y mañana a las 8 de la noche. Se llama Chulel y bueno, se los recomiendo muchísimo. También la música es toda original de Pierre, un músico de aquí de Guadalajara, hizo un trabajo increíble. Entonces es también este acercamiento muy sonoro. Por ahí después alguien comentó después de la función que hasta había olido, ¿no?, la tierra de Chiapas y los humos. Pero pues bueno, esta es mi recomendación en el género de documental para este FIC. Todavía lo pueden ver.
Sí, parece que no sé si en tiempos como estos la ficción entra en crisis, pero creo que el mejor trabajo que está haciendo tanto en cine como en literatura va más por el documental, por el ensayo, por el periodismo, por estos otros géneros, ¿no?
Oye, cortometrajes, yo no he visto nada, pero también creo que hay muchos que valen la pena. Hoy igual vamos a ir a ver, pero primero en la explanada a las 6, ¿no? ¿Qué se proyecta hoy a las 6?
El hombre con la cámara.
Oye, échate una rolita, ¿no?
¿Una cortita puede ser?
Una cortita.
Ok.
Mi cama no done. come I'm waiting for you at the sun. Would you slip away? Would you say I'm waiting for you at the tell me more you say. Tell me more about waking alone in the sun. Won't you slip away? Won't you say I'll wake you when you're on your way?
Pues de esto se trata, estar en el festival de cine, el ir y venir. Y bueno, seguimos con estrategias de levedad para transitar los festivales, ¿no?
Muy bien.
Y los programas radiofónicos, ¿por qué no? Nos quedamos en la deuda de la entrevista con Diego Enrique Osorno, pero la vamos a dar seguimiento para el siguiente programa. Lo vamos a tener con nosotros. Y pues igual seguir hablando de las banditas que por ahí Ana Paula descubrió en South by Southwest, o más bien se descubrieron ante ella. Y Joaquín, muchísimas gracias por acompañarnos.
Gracias a ustedes por invitarme. Me estaré escuchando esa entrevista de Diego Enrique la próxima semana. Ya escuché una primera versión y vale la pena estar pendientes de ello.
Uh-huh. Bueno, pues continuamos viéndonos y leyéndonos en la revista Replicante. Y
síganos, ya saben, las redes sociales, ya revista Replicante, el Facebook, en el Twitter, Replicante Mag.
Replicante Mag.
Y escríbanos a nuestro correo resonante@revistareplicante.com y aquí estaremos la próxima semana.
Ya con compañía del señor Omar Magaña, que ahorita anda por aquí en los pasillos del Festival de Cine. Nos vamos a ir con una cancioncita, justo una de las piezas sonoras del documental que les comentaba, Chulel.